COPE Salamanca.
Estar informado.
Estamos aquí en nuestro martes financiero. Queremos saber qué balance podemos hacer del año que hemos dejado atrás y qué ha pasado en estas dos primeras sesiones de 2025. Para hacerlo, tenemos que dar la bienvenida a nuestro experto Antonio López, director de Renta 4 Banco aquí en Salamanca. Ya sabes, sede que se encuentra en la avenida Mirad 11 bajo. Antonio, ¿qué tal estamos? Bienvenido y feliz año, por cierto.
Buenos días y feliz año.
Que no se me olvide. Es lo primero que tengo que deciros, a aquellos que con los que no he hablado desde el año pasado, ni más ni menos. Por cierto, ¿qué decimos del balance financiero de 2024 y cómo hemos empezado?
Pues mira, 2024 ha sido un buen año. Las bolsas han tenido un buen comportamiento en 2024, apoyadas por el ciclo económico, los resultados empresariales, sobre todo en Estados Unidos, y las bajadas de tipos de interés, y además obviando los riesgos geopolíticos que hemos tenido todo el año, como los de Ucrania y Oriente Medio. Aún así, los avances han sido heterogéneos, no han subido lo mismo las diferentes áreas geográficas. Han sido las subidas más intensas en Estados Unidos, con el S&P subiendo un 24%, el Nasdaq acabó subiendo un 30%, el Russell de pequeñas empresas americanas un 10%, el Dow Jones un 13%, como ves, subidas importantes, y bueno, luego fueron más moderadas en Europa. El Eurostoxx 50 subió solo un 8%, donde el farolillo rojo ha sido Francia, que ha perdido un 2,5%, y han destacado en positivo Alemania, que subió un 19%, España un 14,5% y Italia un 12,6%. Otros mercados, por ejemplo el FTSE inglés, subió un 5,7%, y tampoco se perdieron la fiesta los mercados asiáticos, con el Nikkei subiendo un 19,5% y la misma subida para el Hang Seng chino, tras las políticas monetarias que se aplicaron durante el año. Eso en cuanto a la bolsa, la renta variable. Por su parte, la renta fija ha tenido un comportamiento razonablemente bueno en un año en el que han comenzado las bajadas de tipos de interés de los principales bancos centrales para irse aproximando a políticas monetarias en un terreno, digamos, neutral. Esta bajada de tipos de interés pues ha hecho subir los bonos, sobre todo de medio y largo plazo. En los mercados de commodities destaca el crudo, el petróleo, que cierra 2024 cerca de los mínimos del año debido a un exceso de oferta, una demanda débil en China y, en todo caso, soportado parcialmente por las tensiones geopolíticas que siempre soportan el precio del crudo en estos casos. Por su parte, el oro ha sido uno de los grandes ganadores del 2024, con subidas superiores al 26%, apoyado por las compras de los bancos centrales, crecimiento de la deuda pública, las bajadas de tipos de interés y, bueno, siempre en su calidad de cobertura frente a inflación y riesgo geopolítico, del cual, como hemos dicho, pues ha habido también este año. Finalmente, en el mercado de divisas, el dólar se ha apreciado un 6% frente al euro en un contexto de fortaleza del ciclo americano y de debilidad del ciclo europeo, como hemos hablado y comentado durante todo el año.
Y ahora tenemos que saber que, antes he dicho, estas dos primeras semanas de enero, me voy yo corriendo ya a la mitad de enero. ¿Qué ha pasado en las dos primeras sesiones de bursátiles de 2025? ¿Qué podemos decir?
Pues mira, los índices americanos han subido todos en las dos primeras sesiones. El S&P subió un 1%, el Dow Jones un 0,44%, el Russell 2000 un 1,7% y el tecnológico Nasdaq un 1,6%. Estas subidas han sido muy apoyadas por compañías tecnológicas. A las bolsas europeas no les ha ido tan bien, pero tampoco podemos decir que hayan tenido un comienzo muy malo. El Eurostoxx ha caído un 0,5%, el CAC francés un 1,3%, mientras el DAX alemán y el índice italiano han cerrado en tablas estos dos días, y nuestro IBEX 35 ha subido un 0,5%. La impresión sería, por tanto, la de una cierta continuidad de lo que ya hemos visto en 2024, es decir, bolsas americanas al alza, impulsadas por la tecnología, y bolsas europeas lastradas por el peso de la vieja economía en sus índices y también la inteligencia artificial como factor, digamos, que tira de los mercados hacia arriba en el caso americano.
Y claro, Antonio, en la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar para el nuevo año?
Pues mira, aunque los índices americanos han subido en las dos primeras sesiones, como hemos dicho, si vemos, más atrás, vemos las últimas semanas, pues vemos que los índices americanos acabaron 2024 con muestras de debilidad y cierto cansancio para seguir subiendo. Hay que remontarse, retroceder bastantes años atrás para ver una caída del S&P similar a las sesiones que van desde Navidad a fin de año, donde hubo pues ya digo, algún retroceso. Una debilidad que ha llevado incluso a que el viernes, después de haber subido los índices americanos en esas dos sesiones, pues el S&P cerrase por debajo de los 6.000 puntos, el Nasdaq por debajo de los 20.000 y el Dow Jones por debajo de los 45.000. Es decir, ninguno de los tres grandes índices americanos ha podido mantener esas cotas históricas que alcanzaron en la primera quincena de diciembre, impulsados por la victoria de Trump. Al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estamos ante una resistencia importante, en el caso del S&P, el principal índice de resistencia a los 6.000 puntos, y tenemos que ver si la supera o no la supera. Obviamente, si la superase claramente, pues sería una señal de fortaleza y posiblemente haría que continuase este ciclo alcista bursátil, pero por ahora ha chocado con esa resistencia. Vamos a ver cómo se digiere esa resistencia, si se hace mediante una consolidación lateral, que sería, bueno, pues menos traumática, o si hay algún tipo de recorte mayor ante esa resistencia antes de superarla. No dudamos de que la acabará superando, pero vamos a ver qué pasa antes. Ahí puede haber cierta volatilidad que, en todo caso, creemos que sería una oportunidad de compra. Si, por ejemplo, en ese choque con la resistencia de los 6.000 puntos, el S&P en algún momento retrocediese entre un 10-15%, pues ya sería una buena oportunidad de compra y recomendaríamos claramente comprar. Pero bueno, estamos en la resistencia y tenemos que ver qué pasa, y bueno, lo iremos contando en los próximos programas.
Claramente. Eso es, martes a martes lo vamos a ir contando. Antonio López, muchas gracias por estar con nosotros. Te encuentran nuestros oyentes, a ti tus compañeros, en la avenida Mirat 11 Bajo. Gracias, hasta la próxima semana.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Mesón Castellano Restaurante te ofrecemos una sugerencia para cada día de la semana con la mejor relación calidad-precio. Carta, menú del día, menú especial fin de semana y selecta bodega de vinos con los famosos asados en horno de leña. Nuevo horario de 8:30 a 5 de la tarde y fines de semana todo el día. Cerrado lunes por descanso. Mesón Castellano Restaurante, Castellanos de Moriscos, 923-36-1307.
Llega a Salamanca en su cuarta temporada de gira
Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
17 de enero en el Palacio de Congresos de Salamanca.
Ven a divertirte.
Y ahora vamos a seguir hablando de economía, quizás más de la microeconomía. Ya sabes que han comenzado las rebajas. ¿Cómo nos enfrentamos a estas rebajas del mes de enero? Ana Rubio, nuestra psicóloga particular, ¿qué tal estamos? Bienvenida y feliz año.
Igualmente, Silvia, feliz año.
Bueno, que nos llega este inicio del año con las rebajas, rebajas agresivas en todos los sentidos.
Bueno, pues fíjate, Silvia, curiosamente uno de los hallazgos psicológicos más significativos de la neuroeconomía, fíjate, es la conexión que hay entre las ofertas y la activación del sistema de recompensa del cerebro, ¿vale? Porque lo que pasa es que se activa más dopamina, que al final es un neurotransmisor asociado al placer, a la recompensa. Y bueno, además venimos de un momento de mucho placer, recompensa, reyes.
Sí, sí.
Pues esto, claro, nos hace sentir pues mucho más motivados, queriendo buscar una gratificación más instantánea, que es lo que producen las rebajas. O sea, ay, fíjate, esto ayer estaba no sé cuánto y hoy está este precio, ¿no? Es que al final las ofertas activan distintas emociones, ¿no? Algunas mejores y otras no tan mejores. Y al final lo que hace es que disminuya nuestra toma de decisiones mucho más racional y a veces se convierta en compras más compulsivas. Por eso quizás es importante planificar. Realmente yo necesitaba esto, necesito. Más que nada, pues como te decía, ¿no? De dónde venimos, que venimos de Reyes, que ha habido regalos, que quizás hay cosas que sí que necesitaba, pero no porque sean rebajas me hace comprar, porque igual pues o las he tenido ya en Reyes o bueno, ya no las necesito tanto por X motivo, ¿no? Ser conscientes y hacer compra consciente.
Volvemos a la rutina. Mañana nuestros peques también van al colegio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos?
Volvemos a tener sentimientos encontrados, ¿no? O sea, la Navidad es un momento a veces de alegría, de exaltación, de momentos muy positivos. Y claro, de repente pues aparece en una montaña rusa de emociones como soledad, apatía, etcétera, ¿no? Entonces, el volver a decir, jolín, otra vez los niños, madrugar, rutinas. Bueno, pues poco a poco los niños además al final van adaptando poquito a poquito su reloj biológico, ¿no? Como todos, ¿no? Porque al final de alguna forma hemos trasnochado más, hemos comido más, hemos hecho todo más, es volverse a adaptar a todo eso, ¿no? O sea, yo creo que además siempre con una actitud positiva de decir, bueno, es que somos cíclicos, el ser humano es cíclico emocionalmente, físicamente, etcétera.
Ana, muchas gracias, un placer como siempre.
Gracias a ti, Silvia, un abrazo.